Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 3 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de dos semanas ya no hablaremos de prepactos y pactos municipales o autonómicos. Dentro de 15 días estaremos con el lío del gobierno de España. Esto es un no parar de hablar por no callar. Por parte del PSOE, hoy no ha hablado nadie. El profesor Ricardo Rodríguez me cuenta que se han limitado a informar de que se desmarcan de la negociación de los socialistas navarros para alcanzar la presidencia de la comunidad foral. El problema, ya sabes, es la necesaria abstención de Bildu Batasuna para que la socialista María Chivite sea presidenta. Ahora todo el mundo del PSOE simula como un escándalo, como si Bildu fuera el demonio. Pero claro, es que hace un mes el propio Tegui dijo aquello de las insistentes llamadas para aprobar los decretos electorales. ¿Te acuerdas? Bien, pues ahora Ferraz dice que se desmarca. Y yo pregunto, ¿qué quiere decir que se desmarca? ¿Que sí o que no? ¿Que tajantemente lo prohíbe o que deja las manos libres al PSN? Continuará. En esto de los prepactos, hoy también tenemos un acto en Andalucía. Vox marca posiciones y amenaza con no aprobar los presupuestos del PP y Ciudadanos. A mí me da que al final no llegará la sangre al río, pero se esfuerzan en decir que no tiene nada que ver con el lío a nivel nacional. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz es Alejandro Hernández.
¿Que vaya a tener consecuencias lo que estamos haciendo aquí en otros sitios? Pues no le puedo decir, podría ser, pero que es una mera casualidad. Son cuestiones independientes.
No existen las casualidades en política con la que está cayendo. Bueno, por lo demás, más postureo. Por Podemos, Noelia Vera, coportavoz del partido o algo así, es esta joven promesa que sale junto a Echenique habitualmente. Escucha.
Y yo le aconsejo a Pedro Sánchez que se acuerde de todo lo que pasó después de que pactara con Rivera, todo lo que pasó también dentro de su partido y las cosas buenas y los avances progresistas a los que llegó con Unidas Podemos. Creo que el camino está claro.
Has oído bien. Noelia Vera en Antena 3, dos puntos comillas, yo le aconsejo a Pedro Sánchez. Cierro las comillas. Como si yo, salvando las distancias, le aconsejo al Papa. Más o menos en la misma proporción. Por el PP, también en Antena 3, el secretario general Teodoro García Egea invita a Vox y a Ciudadanos.
Nosotros hoy mismo vamos a llamar a Ciudadanos y a Vox para emplazarles formalmente a una reunión para mañana pasado de los comités de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas, para poner en marcha ya de una forma formal las negociaciones entre los tres.
Habrá que estar atentos a mañana y pasado. Hablando del rey de Roma, Santiago Abascal, líder de Vox, con un tono absolutamente moderado y cargado de razones.
Queremos ser tratados con respeto, queremos ser tratados como cualquier otra fuerza política en función de nuestra representación, que sabemos que es menor que la del Partido Popular y Ciudadanos. Seremos razonables, seremos flexibles, pero no vamos a admitir únicamente que nos enseñen un documento como si se tratara de un trágala.
Y por último, José Manuel Villegas, número 2 de Ciudadanos.
Allá donde no se puedan llegar a acuerdos con el Partido Popular, se pueden intentar excepcionalmente acuerdos con el Partido Socialista, siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman estas condiciones políticas, estas condiciones programáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez.
Bueno, ya estamos todos, ¿eh? Ya tenemos claro por dónde van las negociaciones. ¿A que sí? ¿O a que no? Bueno, ahora escucha esta música. Dicho todo lo anterior, hay una noticia hoy que me merece especial atención y es que Oriol Pujol, el pequeño de los Pujolone, quien fuera delfín de Artur Mas, el condenado y confeso intermediario, conseguidor y corrupto por las concesiones de las ITV en Cataluña, ha vuelto a salir de la cárcel gracias a un permiso de instituciones penitenciarias. Es lo que tiene ser hijo del Pujolone, que reconoces que trincas, que te condenan a 2 años y medio de cárcel y a los 2 meses te dan un permiso para trabajar fuera de la cárcel. y te vuelven a meter pa'l trullo y resulta que hoy vuelve a salir. Es lo que tiene transferir competencias viva la España a las autonomías. Hazlo tú. Dios quiera que no te condenen a nada, pero prueba tú a cumplir una condena o fumarte la multa a los 2 meses. Y encima dicen que lo sueltan para hacer voluntariado. La fiscalía ha puesto el grito en el cielo, pero el caso es que Oriol Pujol, el pequeño de los Pujolone, hoy habría comido en uno de los habituales reservados de Barcelona. Con un par de permisos. Y con un gobierno con competencias penitenciarias, claro. ¿Era esto lo del autogobierno? Pues toma. ¿Te imaginas cuando los condenados por el proceso en el Tribunal Supremo, si les condenan, te los imaginas cuando cumplan sus penas en prisiones catalanas? Yo no me pierdo la fiesta. Ahora noticias.
Expósito, La Linterna.
La noticia de la tarde está en Zarzuela, donde el rey Felipe VI ha recibido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. A partir de mañana, el monarca pondrá en marcha la ronda de contactos con los representantes de todos los partidos presentes en el Congreso de cara a la investidura. Unas reuniones en las que no participará Jordi Sánchez, en nombre de Junts per Cat, porque se lo ha prohibido el Tribunal Supremo. Está en la cárcel, claro. En su lugar irá Laura Borràs. Yolanda Bernal.
La propia Laura Borràs ha confirmado esta tarde que será ella quien acudirá a la ronda de consultas con el rey. Borràs denuncia que el Tribunal Supremo ha querido evitar que Felipe VI se reúna con un político preso. Eso no impedirá, dice Borràs, que ella misma le explique al rey cuál es la situación en Cataluña.
Precisamente porque probablemente lo que se quiera es evitarle la incomodidad al rey de España de tener una fotografía con un preso político, seré yo quien vaya a verle y a recordarle que en este reino tan bonito que le está quedando existen los presos políticos y aunque él no lo quiera recibir, yo voy a ser su voz.
Esquerra no asistirá a esta ronda de consultas. Los republicanos sostienen que Felipe VI dejó de ser el rey de los catalanes el día en que avaló la represión y la violencia del 1 de octubre. Recuerdan también desde Esquerra que Felipe VI tampoco recibió a Carme Forcadell cuando era presidenta del Parlamento.
Mientras tanto, los malos resultados electorales de Podemos empiezan a pasar factura interna a Pablo Iglesias. Crecen las voces que le piden responsabilidades. Desde Andalucía hasta Ramón Espinar, el exlíder del partido en Madrid reclama una asamblea estatal extraordinaria para repensar el proyecto. Este Ramón Espinar es el del piso de papá, ¿te acuerdas? Javier Atard.
Nuevo terremoto en Podemos. Comenzaba con Ramón Espinar pidiendo las cabezas de Iglesias y Montero ante lo que considera es una crisis insostenible. Lo hacía el exlíder del partido en la Comunidad de Madrid, primero en el diario.es y después en La Sexta. Allí reclamaba la celebración de una asamblea para abrir la formación en Canal.
Los resultados electorales son malos y eso constituye un fracaso sin paliativos. Hay que abrir ya un periodo de reflexión, pero no en Madrid. Hay que abrir un proceso de reflexión en Podemos.
La respuesta de la dirección ha sido convocar para el próximo sábado un Consejo Ciudadano donde analizar el desplome electoral. Además, la portavoz Noelia Vera cargaba en Antena 3 contra Espinar.
Creo que sus intenciones están claras y bueno, bienvenidas sean. Es una opinión de un compañero, de un militante más. Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos ahora mismo desde la dirección en otro asunto.
Quien sí se ha sumado a las críticas ha sido Podemos Andalucía, cuya dirección se ha mostrado partidaria de abordar la continuidad de Iglesias.
Más allá de la crónica política, el día nos deja un estudio económico importante de la AIREF. La Autoridad Fiscal Independiente denuncia falta de control y de transparencia en las subvenciones públicas que reparten las administraciones. Joaquín Vidmanos.
La AIREF denuncia la ineficiencia, la nula planificación, el descontrol de las administraciones públicas en el gasto de más de 14.000 millones de euros al año en subvenciones. No se rinden cuentas, no se evalúan resultados. El presidente del organismo, José Luis Escrivá, reclama acabar con la opacidad.
Estamos pidiendo que se realice unas modificaciones sustanciales de la ley de subvenciones del año 2013 para aumentar la transparencia.
Y de más transparencia y aplicar un régimen sancionador si hay un mal uso. El de las subvenciones es la primera partida de gasto público que pasa el examen de la autoridad fiscal con suspenso. Las siguientes serán el dinero a medicamentos dispensados con receta médica, las políticas activas de empleo o las becas universitarias. En una segunda fase se pondrá el foco en las infraestructuras y los beneficios fiscales. La AIREF dice que con estos informes no busca ahorrar, sino mejorar la calidad de las partidas, ser más eficientes.
En Herrera, en COPE, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado los datos de la memoria de actividades de la Iglesia. El dinero invertido en los demás, ha dicho, es la joya de la corona de la actividad de la Iglesia. Nacho de Gamón.
Jiménez Barrio Canal ha afirmado que cada euro invertido en la actividad de la Iglesia tiene un rendimiento en la sociedad de casi 5 veces su valor original. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal también ha agradecido en Herrera en COPE las 7,5 millones de declaraciones con la X marcada a favor de la Iglesia.
51.000 más que el año anterior. Son, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de personas que confían en la labor de la Iglesia, sean creyentes o no, piensan que está mejor el dinero en manos de la Iglesia que a lo mejor en otras manos.
Además, Jiménez Barrio Canal ha destacado la labor asistencial y caritativa que realiza la Iglesia, a la que ha definido como la joya de la corona, en los casi 9.200 centros sociales y asistenciales que atendieron en el último ejercicio a más de 4 millones de personas en nuestro país.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Asistimos estos días a un cruce de manifiestos a favor y en contra de que Barcelona tenga un alcalde independentista. Que este sea Ernest Maragall, es decir, que forme parte de Esquerra, ha generado también adhesiones a la resurrección del tripartito que gobernó hace años Cataluña, integrado por los republicanos, PSC e Iniciativa. Para algunos resulta tentadora esa coalición progresista, pero hay que recordar que las cosas han cambiado mucho para republicanos y ecosocialistas. Es cierto, y la conferencia del vicepresidente Pere Aragonés en las jornadas de Sitges del Círculo de Economía iban en esa dirección, que Esquerra defiende ahora un discurso mucho más moderado que su socio Carles Puigdemont, y que sectores de la antigua Iniciativa reclaman un acuerdo de Colau con PSC apoyado por Manuel Valls. Sin embargo, Esquerra no ha demostrado todavía con hechos esas palabras conciliadoras y en su historial reciente figura el mantenimiento de un gobierno con Junts per Catalunya, el veto a los presupuestos de Pedro Sánchez y a Miquel Iceta como senador autonómico. Respecto a un apoyo de Valls al pacto Colau-Collboni, la líder de los comunes debería dar tantas explicaciones que se hace difícil imaginar un futuro sin cisma en su partido, a no ser que dé un paso al lado, es decir, que renuncie a ser alcaldesa a favor de Joan Subirats, que formó tándem con ella en las municipales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 31 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana bajan un poco los termómetros hasta los 30 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A2 en Canillejas, sentido salida. Además, hay retenciones en las entradas por la 1, en el nudo de Manoteras por la 2, en el cruce con la M30, en la M607, a la altura de la Universidad, en la A5 en Campamento. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 en Santa Eugenia, A4 en San Cristóbal, A6 en Majadahonda y El Plantío. En las salidas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá, A3 Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada, A6 en Puerta de Hierro. En la M40 lo peor está entre Hortaleza y los recintos feriales, circulando hacia la 2, Coslada hacia la 3, por lo demás retenciones en los puntos habituales, lo mismo que en la M50. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿Qué
Ángel.
¿Qué impacto lo de Reyes, eh?
Pues sí, hoy finalmente al filo de las 10:30 de la mañana ha sido enterrado el cuerpo de José Antonio Reyes, que recordemos perdió la vida en accidente de tráfico el pasado sábado. Su pueblo, Utrera, su ciudad, Sevilla, su afición, la sevillista, y el mundo del fútbol ha querido acompañar en estos últimos instantes a la familia del sevillista, un hombre que ya pasa en palabras de José María del Nido a ser leyenda del conjunto andaluz. La otra noticia tiene que ver con Neymar, que ya sabes que también este fin de semana ha sido acusado de una presunta violación. Pues bien, Neymar ha retirado hoy el vídeo de 7 minutos en el que trataba de defenderse. En ese vídeo aparecían las conversaciones conversaciones que había mantenido con la chica supuestamente también implicada en este fer. Y ha hablado el padre de Neymar, que ha dicho que prefiere ser acusado de atentar a la privacidad que ser acusado de un presunto delito de violación. Habrá que esperar. Mientras tanto, estamos a la espera de la fiesta del Racing, de la que mañana va a celebrar el Fuela, los dos nuevos equipos de segunda, y ya sabemos que Nishikori, el japonés, será el rival de Nadal en cuartos de final.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Desde hace tiempo estamos notando un seísmo muy particular, Ángel, un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quién lo ha provocado, y es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Con un solo clic, estás conectado a Ángel Expósito en la Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Eduard Sallent es el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra. El cuarto jefe en año y medio. Sorprende lo joven que es. Desde la Generalitat insisten en que no hay trasfondo político. Es una decisión meramente policial. Debe ser que creen que no hay mejor árbol que el que lleva savia nueva. Bueno, pues tienen razón. Jon Uriarte nos ayuda a desarrollar esta idea de los jóvenes.
He visto luz y he entrado. Bueno, apunta, filósofo, 47 años y mozo desde los 90, los años
filósofo
90.
Filósofo y mozo.
Sí, rima.
Mola.
Rima. Bueno, sorprende su rápido ascenso, o no. Como dices, no hay nada como la savia nueva y se ve que lo han comprobado. Lo digo porque ves el currículum de Ana Obregón, cuidado, y no hay una sola verdad.
Todo, me lo inventé todo. El currículum, bueno, puse que había rodado con un director de cine, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que era un italiano y que se había muerto antes de que yo naciera. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Yo estaré dispuesto a cualquier oficio.
Es buenísimo eso, poner que ha rodado una peli con un tío que ha palmado antes de que tú nazcas.
Eso mola.
Mola, mola, mola. Bueno,
como
así
nadie
es,
lo va a comprobar.
Sarita la fantástica. Bueno, eso sí, la edad es verdad, tiene 40 años.
¿Quién?
Obregón dice que ahí se quedó. Y
eso es verdad también.
Sí, vale. Como lo del currículum del otro.
Vale.
Como mi madre, que me tiene prohibido que diga mi edad porque calculan la suya.
También.
Me dice, no diga los años que tienen, que luego calculan la mía. Bueno, lo de las mejores ideas que se tienen cuando eres joven es verdad, porque lo tenemos en gente como Bill Gates.
Sí, o como el creador de Facebook, que estaba en la universidad cuando creó la red social.
Soy Mark Zuckerberg.
¿Qué hubo? No inventé nada, una cosilla. Facebook. Y nada, y la verdad es que le ha gustado a la gente.
Ay, el Facebook.
Ahora me parece que hay 800 millones de usuarios.
800 millones de amigos.
Todo gente buena.
El Facebook.
Todos los usuarios de Facebook son gente de verdad noble.
Joder, y el Facebook.
Y la verdad es que yo os digo una cosa. Un amigo de Facebook es un amigo para toda la vida.
¿Verdad o mentira?
Fíjate.
Sí. Qué grande Joaquín Reyes y qué gran definición de Facebook. Bueno, ¿qué haríamos sin el Facebook a la hora de buscar amigos de verdad? ¿Habrá quien diga que alguien joven no ha desarrollado aún todo su potencia?
Error. El que es diferente ya apunta maneras desde chaval. Y sobre todo, si lo que buscamos es un policía con mano dura.
No, si esto os parece poco, imaginaros, por ejemplo, de pequeño, el increíble Hulk, la masa. Sí, la masa, cuando era pequeña, cuando era la levadura, yo qué sé, ¿entendés? O sea, que yo me imagino a esos padres diciendo, oye, dile al crío que quite los pies de encima de la mesa. Díselo tú. Menudo carácter tiene el niño. ¿Tú quieres seguir teniendo mesa? Pues cállate la boca.
Claro que
¿Y el aguarde?
Y el aguarde, imagínate. Es que
¿el Insti?
El presupuesto de uniforme se te dispara, eso sí, pero a la hora de repartir esto para nada como un chaval como el increíble Hulk. Bueno, estamos valorando la opción de elegir savia nueva para coger las riendas del planeta Tierra.
Y es que, si lo piensas, cuando eres joven te da tiempo a todo. Recordemos, por ejemplo, a Heidi y a Pedrito.
Menos mal que cortan alguna escena, ¿eh? Porque Heidi le dice al abuelito, ¡abuelito, que me voy con Pedro, con las cabras! Copito de nieve es una cabra así de pequeña. En 10 minutos ha comido copito de nieve para que le salga la hierba por los cuernos ya. ¿Qué estás haciendo la hora y tres cuartos que te quedas libre? ¡Claro! ¡Hombre! Es que hay que ver las cosas.
¡Claro! Yo creo que somos tontos. La policía no es tonta. Y los mozos tampoco.
Y los mozos tampoco, claro. Heidi Pedro. Bueno, lo que no veíamos era lo más interesante. Espera que no se montara una empresa de I+D en los Alpes o alguna cosa de esas, porque no me imagino otra cosa que pudieran hacer. Bueno, en fin, desde La Linterna proponemos que, ya que buscamos cuarentañeros para dirigir policías, empresas o países, vayamos más allá.
Sí, reclutemos a jefes entre el alumnado de bachiller. Ojo, escuchando a Mafalda está claro que hay sabia buena y rebelde.
Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes?
Toma. Claro. Toma ya Mafalda.
Es lo que tiene.
Toma ya Mafalda. Y lo gordo es que tiene razón, pese a la jovencita que era. Bueno, además hay algo que tienen las nuevas generaciones y que es una gran ventaja. Soportan grandes sesiones de trabajo.
Bueno, por mucho que hagan en la vida, nunca tendrán que meter tantas horas como los de los tiempos de las extraescolares.
Lunes y los martes, a primera de la tarde, los niños tienen clase de inglés, de francés, de chino y de rumano. Todo último, porque lo estamos viendo de venir. Y a segunda de la tarde, los niños tienen clase de biblioteconomía. Biblioteconomía, biblioteconomía. Yo no sé qué coño es, pero están los niños entretenidos por otro lado. Los miércoles y jueves, a primera de la tarde, los niños tienen clase de natación. Pero natación, para atrás. ¿Para atrás por qué? Porque para adelante abren la boca, tragan el agua y no me fío yo del pH de la piscina. Y a segunda de la tarde, los niños tienen clase de guitarra, de violín y de acordeón. ¿Acordeón? Sí, por lo de los rumanos, por lo de los rumanos, eso. Y luego, a lo largo del domingo, están los niños haciendo los deberes. Salvemos a los niños. Save the children.
Claro, save the children.
The children.
Save the children, como dice.
Por lo de los rumanos. Clase de acordeo, qué caro. Claro,
sí. Es gran Dani. Bueno, de todas formas, sea como fuere, desde La Linterna proponemos cambiar los test de inteligencia para detectar ya desde pequeño quién apunta al jefe.
Sí, porque es algo que se ve desde muy pronto, es muy fácil. Basta con recordar esta historia de Chiquito de la Calzada.
Griscante por... Dice, había dos vecinos discutiendo en un barrio. Yo tengo el niño más listo del mundo. Se de eso nada, monada. Mi niño es más listo que el tuyo. ¿Te das cuenta? Mira si el listo es mío, que con 6 meses anda todo el barrio entero, que hay varios kilómetros, y vuelve a su casa sin acompañamiento ni nada. He dicho el otro, pues más listo el mío, que con 10 años lo llevo en brazo. No pido, no pido, no pido.
Ese va pa' jefe. Ese va pa' jefe, que te lo digo yo.
Gracias, John.
Hasta luego. Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, estáis comentando el panorama político, Nick.
Sí, que hay lío, ¿eh? Nos lo contabas tú a las 7 en la entrada. Y nos dice Laura que pasen rápidas las semanas y que tengamos gobierno formados ya enseguida, que es todo lo que los ciudadanos deseamos. Manuel, por mucho que den explicaciones, los políticos no me creo nada, hasta que no vean los pactos seguirán mareando.
Y después.
Nos escribe también otro oyente sobre presupuestos a Andalucía, Beto de Vox, y se pregunta que por qué en la izquierda siempre hay unanimidad y en la derecha pues siempre están a la gresca. Y otro oyente que nos dice que el Supremo no permita a Jordi Sánchez acudir a las consultas con el rey es la mejor noticia del día. Por fin, un poco de sentido común.
Tiempo de análisis. Hoy con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Sonsoles propone.
Seguiremos, Expósito, mareando la perdiz con los pactos, pero al menos esta semana podremos decir aquello que dijo Pedro Sánchez después de las elecciones de 2015. Se pone en marcha el reloj de la democracia. Dicho eso, el galimatías sigue siendo la nota dominante en este país. Pasarán primero los alcaldes el 15 de junio, luego los presidentes autonómicos y al final del camino tendremos por fin presidente del gobierno. Si no, ya sabes, elecciones, y no parece que eso esté a día de hoy, otra cosa será mañana, encima de la mesa.
Luego comentamos. Este fin de semana el rey don Juan Carlos se ha retirado de la vida pública. Hoy va a ser nuestro tema del día. Vamos a repasar su trayectoria a partir de las 9 de las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct, Ángel Expósito llevan más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan.
¿Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil?
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
Pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Expósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este lunes en el que el rey Felipe VI ha recibido por segunda vez en apenas dos semanas a la presidenta del Congreso. Meritxell Batet le ha llevado a Zarzuela la composición de los grupos parlamentarios como paso previo a la ronda de consultas que debe convocar el monarca para proponer un candidato a presidente de gobierno. A esta hora los socialistas navarros mantienen, por otra parte, su agenda de esta semana para reunirse con los partidos de izquierdas que le podrían dar la presidencia de la comunidad foral. Todo pese a que la dirección nacional del PSOE, Ferraz, se haya desmarcado, entre comillas, desmarque, de las negociaciones de María Chivite. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha frenado de golpe las aspiraciones de su candidata en Navarra, María Chivite, de ser elegida presidenta, armando una alternativa que requeriría la abstención de Bildu. Nos desmarcamos o incluso con el paso de las horas no estamos en esa operación. Han sido frases textuales trasladadas desde la dirección del PSOE a la cadena COPE. El concurso de Bildu nunca ha sido visto con buenos ojos, según ha sostenido ahora Ferraz, pero lo cierto es que ha sido motivo de debate en el alto mando socialista hasta llegar durante el fin de semana a un giro frente el desgaste para el PSOE en toda España de un hipotético mandato de Chivite a expensas de los votos de Bildu en el Parlamento Foral. Pero en lo inmediato, ante la pretensión de alcanzar a lo largo y ancho del país con Ciudadanos acuerdos autonómicos y municipales.
Hoy ha comenzado la selectividad para 300.000 jóvenes de toda España, aunque los primeros en examinarse son los de Castilla-La Mancha. Se enfrentan a 3 días de pruebas que les darán acceso a unas carreras universitarias cada vez más exigentes con las notas. Laura Otón.
Dicen que el lenguaje es fruto de una evolución, por eso estas dudas se solventan con recomendaciones y avaladas por una investigación recurriendo a las academias de la lengua española.
Que son dudas que tienen que ver con la pronunciación, que tienen que ver con la gramática, que tienen que ver con la ortografía, aunque son menos, que tienen que ver con el léxico, incluso que tienen que ver con el discurso, con los tipos de discurso.
Florentino Paredes es uno de los autores del libro del Instituto Cervantes, que además pone el foco en el lenguaje de género.
Ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas, se utilice, pero no se utilice de manera reiterada, constante, que basta con que se diga una vez al principio y quizá, en todo caso, una vez al final, para saber que el masculino, que es genérico en español y que es inclusivo de los dos géneros.
Por mucho que te empeñes, no es lo mismo oír que escuchar. A Expósito le escuchamos impresionados el relato de los acontecimientos. No es lo mismo mascar que masticar. Y lo quieras o no, las preguntas siempre llevan de apertura ese signo de interrogación que tanto te cuesta encontrar en el móvil.
Ahí estamos. Una operación conjunta de Interpol y Europol, desarrollada en 22 países, entre ellos España, ha permitido recuperar más de 600 reptiles vivos, entre ellos algunos ejemplares que gozan de una protección especial. Adrián Gil.
Hablamos sobre todo de reptiles en esta operación a nivel mundial, que se ha saldado con 12 detenidos, 6 en Italia y otros 6 en nuestro país. Hay de todo tipo, serpientes, lagartos y especies muy particulares y exóticas como las tortugas moras o las tortugas de espolones africanas. Y es que las tortugas están siendo muy codiciadas por los coleccionistas. Miguel Méndez, capitán de la jefatura del Seprona de la Guardia Civil.
Para los coleccionistas de reptiles, tener una tortuga en el jardín de su casa pues parece que es algo atractivo, no solo por lo bien que se adaptan a la vida doméstica, sino a su longevidad.
En España, las actuaciones de los agentes se han centrado en su mayor parte en Almería, Murcia y Baleares.
Núcleos zoológicos que funcionan debidamente, otros núcleos zoológicos que eran ilegales, comercios.
Delitos contra el medio ambiente que hacen que sea el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo, cuyas ganancias se encuentran entre los 90.000 y los 250.000 millones de euros al año.
En este lunes 3 de junio han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Un juzgado madrileño ha dictado la mayor indemnización por una negligencia médica. El Servicio Andaluz de Salud deberá pagar más de 4 millones de euros a una menor por varios errores en el parto que le provocaron graves secuelas como parálisis cerebral o ceguera. En la UCI de un hospital de Almería permanece ingresada una mujer de 30 años, apuñalada al parecer por su pareja. El hombre ha aparecido muerto. La Guardia Civil lo investiga como un nuevo caso de violencia de género, al igual que lo ocurrido en Iznájar, en Córdoba. Un matrimonio ha aparecido con disparos de escopeta en el domicilio familiar y quien ha encontrado los cadáveres ha sido el hijo. Y un último suceso, porque esta misma tarde se han recuperado los cuerpos sin vida de los dos pescadores alemanes que cayeron el viernes en el embalse de Mequinenza. Al parecer, según la Guardia Civil, no llevaban chalecos salvavidas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos hasta el Reino Unido, donde se encuentra de visita oficial el presidente Donald Trump. Hasta el miércoles por la tarde. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, la visita se ha iniciado con algún que otro comentario para variar de Donald Trump. ¿Qué ha dicho?
Bueno, Donald Trump lleva calentando motores todo el fin de semana, pero lo más llamativo es que hoy, antes de aterrizar, ya estaba mandando un tuit poniendo verde al alcalde de Londres. No ha empezado él, seamos justos. Empezó ayer el alcalde de Londres con un durísimo artículo en el Guardian en el que comparaba a Trump con los fascistas de Europa de los años 30 y 40, es decir, Mussolini y Hitler. Pero la cosa ha ido increciendo y hasta aquí hemos llegado, cada vez más al rojo vivo.
Oye, toca hoy la cena de Estado. ¿Cómo se está preparando? ¿Quién asistirá a ese evento? La verdad es que yo soy muy de Felipe de Edimburgo, a ver si le suelta alguna.
Bueno, es que se está ocupando la reina Isabel II en primera persona, al menos eso dice la prensa británica, de cada detalle de este banquete. Tienes que saber que la madre de Trump era una devota de Isabel II, una escocesa que emigró en Estados Unidos y que le trasladó a su hijo este fervor por la familia real británica. Esta era una de las grandes razones de la visita oficial, estrechar lazos con la reina Isabel. Y por eso esta es la cena más importante. Toda la familia real británica estará allí, todos los miembros del gobierno y oposición, menos Jeremy Corbyn, que acaba de decir que no va, en solidaridad con el alcalde de Londres.
Por cierto, mañana he convocado una manifestación contra Trump. ¿Se sabe de qué va a ir? ¿Quién va a asistir?
Pues el propio Corbyn, el líder de los laboristas, no solo estará, sino que además ha anunciado discurso. Se esperan más de 250.000 personas. Como el año pasado hicieron muchas, muy dispersas, este año han decidido concentrarlas todas. Mañana a las 10 en Trafalgar Square, gran marcha contra Trump hasta Downing Street. Y se esperan muchos políticos, sobre todo de los verdes, de los laboristas, pero también muchísimos ciudadanos que en Londres no se cortan y proclaman a Trump como enemigo desde la prensa hasta la BBC.
Paloma, gracias.
Hasta luego.
Chao, Paloma. El titular es tremendo. Comer alimentos procesados 4 veces al día aumenta un 62% el riesgo de muerte. Esta es la principal conclusión de 2 estudios, uno de ellos con datos españoles, que se publica en la revista BMJ, la famosa British Medical Journal, y en los que sus autores piden urgentemente políticas que limiten su ingesta para evitar problemas de salud a nivel público, ¿eh? Antonio Villarino es presidente de la Sociedad Española de Dietética.
El problema es real, lo que sucede es que es muy difícil de erradicar por varios motivos. Primero, son productos que están muy ricos. Segundo, no son demasiado caros en conjunto. Y tercero, que están muy metidos dentro de la normativa de la alimentación que existe, no solo en los países ricos, sino en general en todo el mundo.
Si el producto tiene más de 5 ingredientes, lo más probable es que se trate de un procesado.
Se venden muchos productos que efectivamente son procesados y tienen características que pueden en algún caso ser dañinas, y entonces lo que te venden como jamón de York, no solo es jamón de York, sino que tiene mezclado otras cosas, y así sucede con muchos alimentos. Las salchichas es lo más emblemático, porque son mezclas.
La dieta mediterránea podría ser el ejemplo perfecto de una alimentación sana. El problema es que en España el número de personas que la llevaríamos a cabo es cada vez menor.
Si yo te doy el dato, 37-40% de dieta mediterránea. Vamos perdiendo más, retrocediendo en una dieta mucho más lógica, mucho más, vamos a decirlo así, natural. Démonos una vuelta por los lineales de los supermercados y a ver en cuántos sitios encontramos productos frescos, poco procesados, y la cantidad de procesados que encontramos.
Como cada lunes, toca hablar de salud y hoy ponemos el foco sobre este tipo de alimentos, los procesados. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alimentos procesados, ¿cuáles son?
Bueno, pues cuando quizá lo más fácil es que empecemos diciendo cuáles son los no procesados y a partir de ahí nos entendamos. Yo voy a diferenciar los alimentos hoy en día, para cuando vas a estos lineales de los supermercados, en 3 grupos. En primer lugar, los no procesados. Y los alimentos no procesados serían aquellos naturales, los de nuestra madre, nuestra abuela y demás. ¿Cuáles? Pues las verduras. ¿Cuáles? Pues la fruta. ¿Cuáles? El pescado fresco. ¿Cuáles? La carne. Todo esto que viene del campo, de donde sea, a la mesa. Bien, después tenemos otros alimentos que son los mínimamente procesados, que con ellos no pasa. Si se pueden consumir, por supuesto que sí, que serían, pues por ejemplo, antes hablaba de pescado, pues ahora una sardina, eso, y en esta ocasión pues la sardina enlatada, lo mismo con la verdura, lo mismo con las legumbres y demás. Y después están los ultraprocesados, que aquí es en donde está el lío. Estos son productos elaborados a través de procedimientos industriales que usan saborizantes, aditivos, colorantes. Es decir, es todo lo que ahora se vende y se vende mucho. Y se vende y se vende mucho porque son, entre otras cosas, fáciles de guisar.
Y hasta
son
baratos.
Muy cómodos y baratos. Y es ahí en donde nos están engañando. Comentaba antes el profesor, decía los lineales de los supermercados. En su día, aquí en COPE empezamos una campaña que a día de hoy ya tiene sus frutos, en contra de las bebidas con mucho, estas bebidas gaseosas con mucho azúcar, cualquiera de ellas. Hoy en día ya tienen hasta un impuesto especial. Con esto hay que hacer lo mismo. En aquel entonces yo decía que son los propios supermercados, los propios fabricantes los que tienen la culpa, entrecomillado o sin entrecomillar. ¿Por qué? Porque tú te vas al supermercado y en los lineales, esos que están a nivel de tu vista, de tus ojos, sí, te encuentras todo esto, probablemente a lo mejor porque dejan hasta
pura estrategia.
Claro, por pura estrategia. Entonces, pues cualquiera que tú veas ahí, la bollería, estas que son preparadas para cocinar después que lo metes en el microondas y demás, todo eso nos está machacando.
Se consume más que nunca.
¡Jo! Y tanto. Mira, tengo el dato aquí y es que entre el año 1990 y 2010, es decir, en 3 décadas se ha triplicado. Es decir, que cada década va y aumenta.
Para que he dicho esto, en un país de la dieta mediterránea manda lo que manda.
Lo que manda narices es que nos estemos apartando. No decir
otra cosa.
Lo que manda narices es que nos estemos apartando de nuestra dieta.
Esto es un espacio de salud, Esteban.
Sí.
¿Qué enfermedades o qué problemas pueden provocar?
Bueno, vamos a ver, aquí todo lo estamos estudiando a día de hoy, es decir, faltan conclusiones claras, pero aparecerán como aparecieron en su día con todos estos refrescos. Bueno, la primera que parece que es la más evidente, desde luego está clara, la obesidad. Es una enfermedad, que la tenemos hoy en día sobre la mesa y es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. En segundo lugar sería toda aquella patología ligada al aparato cardiocirculatorio. Aquí estamos hablando de problemas, por ejemplo, infarto, aterosclerosis, todo este tipo de problemas. Y después se está trabajando mucho, pues para ser concluyente, y entonces yo ahora ya os digo, se está trabajando, pero a día de hoy no puedo decir que sea concluyente, en el cáncer. Sí que se está viendo también cómo es posible que también tenga una relación con algunos tipos de cáncer.
¿Es verdad que la gente con menos recursos come más procesados, curiosamente?
Esto es terrible y es así.
Debería ser al revés.
Pero tío,
la lógica.
Pero tío, es que es más barato.
Ya.
¿Tú te ves las ofertas que hay por ahí de hamburguesas, que es cualquier cosa menos carne?
Ya.
¿Te has dado cuenta lo que cuesta un estuche de estos de 4? Ahí lo tienes.
¿Cómo se combate esto? Más allá de concienciar y de cultura, cultura con mayúsculas, ¿hay soluciones de, por así decirlo, de política, de Estado?
Sí, hombre, al final el Estado terminará tomando cartas en el asunto porque no le va a quedar más remedio, como pasó con el tabaco y como pasó con las bebidas gaseosas, con azúcar. Sí, por supuesto que lo va a hacer, porque si no, ¿sabes por qué? Porque si no, al Estado le va a costar mucho más la salud de esas personas. Lo va a hacer por eso, por puro egoísmo. Pero antes de que llegue, yo quiero comentar algo muy sencillo. Volvamos a lo de siempre. Mira, volvamos a nuestra dieta mediterránea. Antes hablaba de procesados, no procesados. Bueno, pues dentro de los no procesados tenemos las legumbres. Pues cuando hablamos de las legumbres, ahora que tenemos esta época con esta calor, tú dirás, un cocido no, pero te vas al supermercado, te coges un frasco de judías que ya vienen guisadas o de garbanzos que vienen guisados, que son baratos. Eso pues lo coges, lo sacas, le quitas el agüita, lo lavas un poco, le pones tomate, le pones cebolla, en fin, le das un poco de alegría y fresquito, tú sabes cómo
y
está.
Y lo barato.
¡Oh, de oliva, virgen extra! ¿Tú sabes eso cómo está? Eso es, vamos, maravilloso.
Más consejos.
Bueno, este sería el primero, es decir, el tirar de lo que tenemos, que también es económico y que no nos dejemos engañar por esa publicidad absurda. El segundo sería que nos acordemos siempre de nuestros padres y de nuestros abuelos. Comamos lo que ellos comían, es decir, yo no quiero decir más, coman lo que ellos comían. Tú vas a comer un filete, pues te lo comes y está perfecto. Tú vas a comer una hamburguesa, pues si vas al supermercado, pues ¿por qué no le dices al carnicero que te pique la carne? Y además le dices, mire, quiero tanto de ternera y tanto de cerdo porque así me da un toque más jugoso.
Y le dices, de esa pieza.
Y de
la que él te ofrece, le dices de ahí.
Claro, claro. Y después, algo importante. No te fíes nunca jamás de aquellas latas que abras o aquellos alimentos procesados que tú estés comiendo que diga, qué rico que está. Mira, el rico ese generalmente pues es azúcar que le ponen y no te estás enterando. Productos que al final son adictivos y colorantes y todo lo que tú quieras, y al final es cualquier cosa menos lo que tú pretendías comer.
Lo dicho, el país de la dieta mediterránea manda Iba a decir huevos. No, manda nariz.
Bueno, manda trillos.
Será eso. Esteban Pérez Almeida. Un abrazo. Salud todos los lunes en La Linterna. Gracias, doctor.
A ti siempre.
Chao.